¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Ocho y 39 minutos de la mañana, 7:39 en las Islas Canarias. Comienza ya nuestra tertulia. Hombre, Alejandro Vara era el contertulio sorpresa, que no sabía yo quién era el tercero. Sabía que venía
Paco. Estaba aparcando. Paco. Buenos días, Rosana.
Paco Maronda, ¿qué tal, Paco? Buenos días. Marcando. También Tomás Cuesta, que ya estaba buenos hablando días. Con él.
Menuda cola teníamos
sí,
aquí abajo.
Sí, sí, sí. En el laboratorio te refieres, ¿no?
Una locura. Sí. Si hubieran habilitado las farmacias, como pedía la presidenta Ayuso, no estarían ahí, pero tanta cantidad de gente joven esperando a vacunar, a hacerse la prueba para poder ver a sus padres o sus abuelos. Es que es una locura, se podía haber evitado, pero ya hace un mes. Bueno, ¿y a qué esta tortura y este sufrimiento? ¿Tiene
bueno,
algún
pues,
sentido?
Si hay alguien ahí al otro lado que está en esa cola infinita o en
no
esas
votará
colas
ninguno
infinitas,
de estos votará al PSOE nunca, son están, chavalines jóvenes.
Nos están escuchando, es una media de espera de 5 horas.
Pues sí,
pues nos llama por teléfono a nuestro teléfono del audio WhatsApp, el 648-91-9260, y nos lo cuenta. Y si se quiere meter con alguien, pues lo hace también, respetuosamente siempre, sin ningún taco así que suene mal, porque no lo vamos a meter, pero nos cuenta su experiencia. ¿Cuántas horas lleva esperando para hacerse el test de
antígeno? Son días que llevan ahí, bueno, algunos días bueno, que han vuelto.
Sí, es tremendo.
Yo he venido muy pronto, pero y a las 7 de la mañana ya no se podía aparcar.
He de deciros que cuando hemos entrado nosotros, cuando ha entrado el equipo, que hoy hemos entrado un poquito más tarde, a partir de las 4:30 de la mañana, ya había gente.
¿Ya había gente a las 4:30?
Sí, ya había gente.
Qué locura, qué disparate.
Es como la ópera.
Bueno, pues, estaba buscando el dato, del plan, por ejemplo, solo en Madrid, ¿no? El plan que tiene establecida la comunidad autónoma simplemente para que les dé el visto bueno. 500 farmacias podrían estar ahora mismo haciendo test.
Claro.
500
claro.
farmacias.
Pues ¿qué se creen? ¿Que los farmacéuticos no saben hacer un test? ¿Qué se creen? ¿Que es que estudian 2 años y 4 chorradas?
No,
que solo sirven para vender cremas los farmacéuticos. Pues no, yo he hablado muchos días en estos días con muchos farmacéuticos y están indignados. Dicen, oye, ¿por qué no se han tomado? ¿Qué pasa? Es que esto no vale con que venga un señor, un inspector y diga, bueno, esta farmacia está habilitada porque cumple las condiciones de espacio, de tal y cual, y ya está, y se acaba el problema, solucionado. Y no, esta tortura a mí me parece de una indignidad, porque cuando tienes la solución, ya sé que en el tema de la pandemia hay muchas cosas que son muy difícil de afrontar, pero es que esto tiene la solución a mano, es que es súper sencillo.
Pero no les interesa solucionarlo, si es que no interesa solucionarlo. ¿Para qué vas a solucionarlo? Mientras la gente tiene un problema como la pandemia adelante, no se ocupa de las otras cosas. Tú no puedes decir, bueno, ¿y qué pasa con lo de la República de ayer de pronto? ¿Y qué pasa con los nombramientos de los fiscales? ¿Qué pasa con la apropiación absoluta de los recursos para empezar a pagar? Porque los favores que se han asumido en la negociación de los presupuestos, de momento se han pagado con privilegios, ahora se van a empezar a pagar con dinero. Y para eso tienen que tener el control absoluto de los recursos.
No,
la gente cuando está así es que no puedes protestar, porque tú tienes un día a día. Hoy a esta gente lo que le preocupa, a la gente que está, a muchos ciudadanos que están en las colas, lo que le preocupa es salir con una PCR y que puedan ir a ver a su familia sin
vamos a abordarlo enseguida. Quiero saber tu opinión sobre una cuestión en concreto, Paco, pero antes las clínicas CRES. Vamos a saludar a Sara. Sara, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Sabes lo que pensaba yo cuando llegaba a los estudios? Además de ver esas largas colas,
Efectivamente, los laboratorios pensaban en la niebla que ahora mismo tenemos en el cielo aquí de la comunidad madrileña. Los
niebla,
estudios,
dolor de huesos.
Sí, eso es. Pensaba yo en todas esas personas que padecen ahora mismo de artrosis. La artrosis, ya lo sabes, que no perdona, Rosana, y si no buscamos soluciones a tiempo, cuando todavía podemos hacerlo, esta enfermedad se hace crónica y en muchos casos no va a quedar otro remedio que pasar por el temido quirófano para ponernos una prótesis. En Clínicas Crest te pueden ayudar a solucionar tus problemas de artrosis y articulares sin pasar por el quirófano ni tampoco por el hospital, gracias a los innovadores tratamientos de medicina regenerativa y sin efectos adversos al utilizar material biológico del propio paciente. Clínicas Crest, que están en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y también en Palma de Mallorca. Podemos pedir cita en el 91-445-0004. Repetimos ese número de teléfono, 91-445-0004.
Bueno, Paco, decía, quiero saber tu opinión al respecto de una cuestión muy concreta. Claro, decía Tomás, yo puedo estar de acuerdo con él en que sí, la gente tiene su día a día, no está para protestar. Bueno, depende, ¿eh? Porque aquí se va a aprobar una ley, que es la ley CELA, y la gente ha salido a la calle, pero quizá no haya un partido o unos partidos en la oposición que hayan dicho, oiga, esto de los test, estos test de autocontrol que se tienen que hacer ya en las farmacias, que incluso se puede adoptar una fórmula como la que se está desarrollando en el Reino Unido, donde te mandan el test a tu casa, tú coges tu muestra, lo vuelves otra vez a reenviar y te mandan un mensaje 24 horas después o 48 horas después diciendo, aquí nadie en la oposición ha cogido la propuesta de la señora Ayuso y ha dicho, esto se tiene que hacer y se tiene que hacer ya, antes de que la gente se vaya a sus casas por Nochebuena.
Lo que pasa es que aquí la cuestión es distinta, es que al gobierno le importa muy poco, ¿no? Si ellos tienen una mayoría y él estaba muy felices porque han conseguido aprobar en el Senado los presupuestos, cosa que ya era previsible. Entonces, estamos ante un proyecto de transformación muy profundo que la gente no se da cuenta de lo que es la sociedad española. Entonces, algo que es de sentido común y es que una oficina de farmacia que puede perfectamente, salvo las muy pequeñas, habilitar espacios para poder hacer esas vacunaciones, esos test. Decide, como luego las vacunaciones. Es decir, que hay cosas que una farmacia tiene personal cualificado. Ante una farmacia siempre hay un farmacéutico, bueno, hay legalmente un más ayudantes y algunos de ellos son farmacéuticos a su vez, por tanto que podían ejercer. Pero la oposición al final, pues lo que va a sufrir es el desprecio más absoluto del gobierno. Es decir, por una parte a Ciudadanos, bueno, pues lo que diga, si le conviene para tenerlos así de dentro del panorama, de ejemplo, decir, ah, mira, fíjate, también Ciudadanos nos apoya, ¿no? Pero es todo muy descorazonador. Yo creo que la oposición está intentando hacer oposición, pero con muy poco éxito, porque este gobierno es absolutamente impermeable a todo. Es que les importa un pepino. Todo es absolutamente teatro e incluso hasta su incompetencia no les pasa demasiada factura en las urnas.
No, ninguna. Es que la pandemia es el mejor aliado al gobierno en este momento. ¿Pero por qué van a actuar contra la pandemia? Si casi les está arreglando el déficit de la seguridad social.
Bueno, el próximo domingo comienza la campaña de vacunación. Veremos a ver qué espectáculo mediático tienen preparado.
Los médicos se quejan de eso. Bueno, no hay información, no hay, lo has dicho tú a las 7, no hay estrategia.
No, para nada. Y las comunidades autónomas todavía no saben exactamente cuántas vacunas van a recibir. Hablando de numeritos, de las historias que nos vende este gobierno, ¿vosotros os habéis creído el numerito? Yo lo he calificado así, ¿no? Porque yo no me lo creo, que montaron ayer en el Consejo de Ministros de nuevo otra vez con ese vídeo que en paralelo publica Pablo Iglesias dando a entender que existen dos gobiernos, que existen dos cabezas, que hay un enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Es teatrero todo, es absolutamente teatrero, teatral, falsario y precampaña electoral. Sí que hay una cosa que es cierta, que a Podemos no le pintan muy bien las cosas en Cataluña, no le pintan nada bien, eso es cierto. Y que si no le va bien a Podemos y no le va bien a Esquerra, vamos a ver qué es lo que pasa, no le va bien a Pedro Sánchez. Es complicado si no consiguen el tripartito en Cataluña. Pero lo de ayer, de los tres pesos pesados del gobierno que salieron en el Consejo de Ministros a decir pavadas, porque es lo que dijeron, no nos engañemos, ahí no se informa de nada y todo lo que se dice son mentiras. Y en paralelo el vídeo de Pablo Iglesias diciendo, oye, que yo estoy aquí y además he conseguido esto y esto y esto, es simplemente una pura farsa electoralista en la que nadie puede creerse nada de lo que se está ahí diciendo. Está absolutamente todo preparado. A mí, cuando empiezan a vender que Pablo Iglesias está abofeteando al gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a ver, no nos olvidemos de que Pablo Iglesias existe porque existe en el gobierno de Pedro Sánchez. No va a hacer nada que le moleste a Pedro Sánchez. Hablan entre ellos. Otra cosa es que no se lleven bien, que no se llevan nada bien, pero con Iván Redondo se lleva muy bien.
Bueno, ¿alguien se lleva bien con Pedro Sánchez? Porque... Bueno,
Pedro Sánchez se lleva bien con él y ya está, y con Iván, no nos engañemos. Pero Iván Redondo y Pablo Iglesias, ellos sí que tienen una estrategia, y ellos sí que hablan, y ellos sí que se reparten papeles, funciones, y lo de ayer fue, a mí me pareció, vamos, de bochorno. Yo, si fuera estos tres ministros, vicepresidenta incluida, que tuvieron que hacer ayer ese paripé, saldría colorado, digo, sabiendo que el otro está en el vídeo al mismo tiempo, dice, bueno, hay cosas que se pueden hacer y otras
que realmente... Bueno, no se les veía demasiado estresados, ¿no?
No, porque...
Porque tragan con
carro. Ellos se ven cada una vez a la semana, se reúnen... generalmente los jueves, ¿no? Tienen la costumbre, se ven y hablan, etcétera, ¿no? Que Pedro Sánchez, pues, liquidará a Pablo Iglesias cuando pueda, y Pablo Iglesias si pudiera a Pedro Sánchez. Es decir, todo esto no es un amor de estos juvenil para toda la vida. Es decir, han estado, pues, atacándose, criticándose, es decir, que son rivales electorales. Pero partamos de la base primera, que es que Pedro Sánchez, yo entiendo que cuando digo esto se me echan encima desde algunos sectores, no me importa, es un tipo muy listo. Es decir, Pedro Sánchez es muy... Nadie que llega a Moncloa es tonto. Eso es una costumbre habitual en este país. Cuando yo era Aznar, era Aznarín, Chaplí, decían de Charlotín, le decían de todo, ¿no? Y era Aznar. Rajoy no te quiero ni contar, de Zapatero, pero al final, si llegas a ese sitio es porque tonto no lo eres, ¿no? Luego, Pedro es un gran killer político. Es decir, es un tipo implacable, es decir, que con una gran capacidad de empatía, él sabe cómo intentar seducir a la gente. Y luego tiene algo muy fantástico, se llama el BOE. El BOE es una cosa maravillosa, ¿eh? Te mete un golpe de BOE y deja temblando a todo un sector. Mira cómo los empresarios son corderitos que van ahí encabezados por Garamendi, ¿sabes? Decía ahí a Moncloa, a que les den una palmadita en el hombro. Entonces, todo eso te muestra un escenario donde el presidente del gobierno se maneja con gran habilidad. Tiene además, ya para acabar, el colofón final, y es que él parte en unas elecciones con más de 20 diputados suyos, que son los del PNV, los de independentistas, los golfos de los bilduetarras, el de Teruel no existe, etcétera, etcétera. Todo eso no va a votar nunca al centro derecha. Pues ya está, es decir, él con que saque con su coalición, que podría intentar, le gustaría acabar con... Pero claro, Pablo Iglesias también tiene un montón de gente colocada ahora, ¿eh? Claro, es que hay gente que ha pasado del paro, dicho con todo el respeto, ¿eh? No, nadie lo tome a mal, ¿no? O de unos sueldecitos pequeñitos en la universidad, de 800 euros, de 500, de 1000, a ganar, pues, 3000, 4.000, 5.000, a que tus parejas estén colocadas. Por tanto, está el entramado que rodea a Pablo Iglesias, vamos, que van a aguantar el final de legislatura, y porque no pueden que dure más, vamos.
Tomás, y tú que conoces bien, bueno, los tres, Cataluña, ¿no? Las últimas encuestas que se han conocido, sobre todo fijándonos en las previsiones que hay para la marca de Podemos en la región, es desastrosa, ¿no? La posición que ocuparía, la bajada de votos, de escaños, sería impresionante. ¿Tú crees que también las elecciones catalanas pueden marcar un antes y un después en la relación entre los socios del gobierno? Lo digo por las previsiones también buenas,
sí,
que hay para el,
sí,
PSC.
Lo que pasa es que no hay, casi es una suma cero. Lo que pierde uno lo va a ganar probablemente otros. Yo creo que él sí que tiene unos socios absolutamente cambiantes. Si el socio en Podemos, yo creo en Cataluña, es el en Comú Podem, es el socio menos fiable para el presidente. Es más fiable Esquerra, y yo creo que Esquerra mejorará los resultados que le están dando ahora las encuestas. Que Junts per Catalunya bajará, no será tan... El que mejor le da es el CEO, el Centro de Estudios de Opinión, pero ese sí que está muy muy dirigido, aunque no es del todo falaz, pero sacará menos. Yo creo que habrá una victoria de Esquerra. Yo creo que el intríngulis de las elecciones será qué ocurre con el grupo constitucionalista. Es decir, cuánto baja Ciudadanos, eso sí será. ¿A dónde llega Vox? y qué pasa con el PP. Yo ya dije aquí, tú me habrás oído un par de veces, que yo tenía algunas encuestas que hacen determinadas organizaciones empresariales catalanas que están pendientes de lo que ocurre, lógicamente, que a Vox le daban más de 10 diputados. A eso ya hace dos meses, tampoco hace dos meses.
Ayer Ignacio Garriga, ayer Ignacio Garriga le entrevistaba a Esmeralda Ruiz en la noche de Dieter y hubo un dato que dio que yo no desconocía, pero que me llamó especialmente la atención. Él comentó que en las jornadas posteriores a la moción de censura tuvieron incluso que abrir la sede a las personas que querían afiliarse en Cataluña, en especialmente, porque no daban abasto y tuvieron que abrir incluso en festivo en fin de semana la sede para que la gente acudiese
y es muy posible,
a afiliarse la cantidad de llamadas.
La gente del PP en Cataluña es una gente que ha mantenido...
Pero después de la moción.
Que ha mantenido el tipo en unas situaciones muy difíciles. Y nosotros lo sabemos perfectamente, que ser del PP en Cataluña es bastante complicado.
Bueno, todos recordamos determinadas escenas como han tenido que salir.
A no ser que seas ministro del PP, estás bien porque te acogen en el palco del Camp Nou.
Pero eso, ¿sabes eso de las sedes? Bueno, es un tópico habitual, no dudo que sea verdad. Lo he oído tantas veces, ¿no? Que las sedes, el teléfono, eso lo decíamos siempre en ABC, ¿verdad? La centralista está bloqueada.
Sí, se ha bloqueado. Pero tú sabes perfectamente que hay un poco de... Hay una desilusión con respecto al PP en Cataluña, porque... Y es como ha habido con respecto a Ciudadanos. Yo creo que mucho del voto que gane Vox viene de Ciudadanos.
Sí, pero luego al final...
Mucho, más que del PP.
Las informaciones que tenía Federico, y que aquí en esta tertulia lo ha comentado, de fuentes gubernamentales, es que de los votos, de cada tres votos, ¿no?, de tres votos de Ciudadanos, uno se iba a Vox, otro se iba al Partido Socialista y otro se quedaba en casa.
El PP, lo que está claro, todas las encuestas...
De las pérdidas, ninguno al PP.
O sea, las encuestas del...
Vox, PSC, en Cataluña.
Pero es lógico.
El gobierno... aquí hay varias... Todo el mundo hace encuestas, ¿no? La encuesta las encuestas que está haciendo el gobierno son permanentes. Lo que está dando les da que Vox está un poco por encima del PP. Pero PP sube y se lleva parte de...
Sí, claro que eso sube.
...de Ciudadanos, como es normal. Ciudadanos estaría entre 10 y 12... Está todo muy, muy parecido, ¿no? Los de Vox lo que te dicen es que las encuestas días no les dan por encima del PP todavía. Digo, lo que ellos dicen, que puede ser una estrategia. Al final nadie ve esas encuestas. También hay que aclarar a los amables oyentes, ¿no? Es decir, que eso, yo que he estado en política, pues siempre el político tiende a engañar. Va en su naturaleza. Incluso no es ni siquiera pecado. Es decir, forma parte de su papel. Y ese es un poquito el escenario. Y para el PP, Vox está por detrás. Eso es lo que te dicen cada uno de ellos. Bueno, pues si cruzas los datos, te muestra que está todo como muy... parecido, es la impresión que sacas. Al PSOE, al PSC no le va mal, es decir, porque efectivamente consiguen subir, y a Unidas Podemos, allí como Podem, ¿no? Pues les va mal, pegan un gran bajón. Y la gran batalla es ver, pues, si efectivamente se confirma esta vez lo de Esquerra Republicana, que fuera el primero, y si podrían sumar, aunque ellos lo niegan, con el PSC y con En Comú Podem, ¿no? Y hacen el gran frente de izquierdas, porque si hay algo que Moncloa... A quien quiere liquidar Moncloa, lógicamente no es al líder de Esquerra. Quiere liquidar a Puigdemont. Sí, claro. Puigdemont es el granito en la patita, ¿no?, que molesta cuando vas
Puigdemont
caminando.
Que se ha hecho algo nuevo en su imagen, porque el otro día aparecía en una videoconferencia con un cabello nuevo, no
tiene
sé.
Un look,
algo extraño.
Se lo ha lavado.
dejadme un momento que dé paso a Sara. Sara, hablando, hoy se aprueba en el Senado la ley CELA, se van a presentar infinidad de enmiendas, y una de las informaciones del día es ese anteproyecto de ley que se ha presentado en Baleares, inspirado en esa ley CELA que todavía no se ha aprobado, pero que directamente expulsa al castellano, al español, de la norma y establece el catalán como lengua vehicular de las islas, ¿no? Otro escándalo más.
Sí, otro escándalo más, bueno, que algunos periódicos, como por ejemplo, hay que reconocerlo, el diario ABC lo lleva en portada. Baleares copia a CELA y destierra el castellano de las aulas. Elige en este caso a Francina Armengol, pero no fue ella quien lo presentó. Aquí se lo estamos contando desde las 7 en punto de la mañana. Fue el consejero de Educación, Martín March, quien lo presentó, ese anteproyecto de ley de educación para blindar el catalán como única lengua vehicular en la comunidad y atacando también, por cierto, a la ley concertada. Bueno, básicamente se inspira en el espíritu, valga la redundancia, de la propia ley CELA que hoy, bueno, salvo sorpresa mayúscula, se va a aprobar en el Senado.
Bueno, pues esto es lo que están bebiendo de la fuente, ¿no? Los... Totalmente, totalmente.
No, ese es el asunto, porque al castellano no le va a pasar nada. Es decir, no, al español se seguirá utilizando, pero el mallorquín ya se lo han cargado.
Bueno, pero en la escuela, perdóname, Tomás,
era broma.
El español hace tiempo que ya no se...
Fue parte de un proyecto ideológico pancatalanista, muy antiguo, muy absurdo, sin fundamento histórico, es un auténtico despropósito de dimensiones enormes, pues porque la recuperación de lo que eran los territorios de la antigua España goda, pues en esa zona pues hay de todo, hay aragoneses, hay efectivamente catalanes. Tampoco la idea de Cataluña moderna tiene que ver con la idea medieval, es una cosa absurda. Siempre me gusta recordar que si habláramos de Wilfredo el Velloso, Wilfredo el Pilós, ¿no?, como un gran patriota catalán, Wilfredo el Pilós se quedaría alucinado de la chorrada de los nacionalistas, o Jaime el Conquistador, o cualquiera de ellos.
Que salían de menos, les hacían de menos.
Disparatado, ¿no? Entonces, mucho de esta gente, de esta élite burguesa, y hay que decir así, de niños y niñas pijas, ¿no? Pues como Francina Mengol y otros, pues algunos estudian en la Universidad de Barcelona, se creen que es guay esto de hacer una conferencia
catalana.
Bueno,
pijos y sectarios, ¿no? Sí, porque cuando la gente habla de ese partido socialista, de la esencia del PSOE, del PSOE auténtico, bueno, el PSOE auténtico ahora, señores, es esto, es Pedro Sánchez, es Francina Armengol, Francina Armengol además una persona de la máxima confianza del presidente del gobierno.
Y todos son en el sentido más triste y peor, la profesionalización de la política. Es decir, es gente, en este caso algunos que han estudiado en la Universidad de Barcelona, pero no había universidad en las Islas Baleares, como luego se creó, otros sí y así, y que tienen un concepto de nacionalista catalán. Es decir, yo, vamos, conozco bastante bien Menorca, y es algo donde ellos lo tienen a gala, es decir, que consideran que es normal, pues esa idea de los países
Menorca catalanes. Sí, pero en las islas no son todas iguales, ni Mallorca, ni Ibiza.
Pero han conseguido trasladar la idea, y yo creo ya está eso absolutamente, bueno, se está viendo consolidado, de que todo lo que suena español es de derechas, paleto, facha, corrupto y de Mariano. Eso directamente. Y ha pasado, bueno, en Cataluña, por supuesto, que llevan 30 años de Puyol, ahora en las Baleares, yo ayer cuando el sorteo de la lotería, y oías todo el rato, Illes Balears, en la 1, dice, bueno, ¿qué es esto de Illes Balears? ¿Por qué no dice luego Bilbo? Porque claro, luego era Bilbao, y a ver si nos aclaramos. Pero es que cuidado con lo que pasa en Navarra, que ya estamos viendo lo que está pasando. Claro. Cuidado con lo que pasa en la Comunidad Valenciana, país valenciano para ellos. Cuidado con Galicia, que también, ¿no?, ya tiene, asoman la patita. Toda esa historia se está abonando, se está impulsando, y es muy complicado frenarlo cuando ya lo has puesto en marcha.
Nosotros teníamos ocasión, no sé si lo recordáis vosotros, a principios de este año, teníamos acceso a unas grabaciones de una escuela, de un instituto en Baleares, donde los alumnos, hartos de tener que someterse, bueno, pues a lo que determinada profesora les trataba de imponer, pues grabaron directamente las clases de esta profesora. Sí. Nos pasaron esos audios, unos audios tremendos, ¿no?, de esta profesora dirigiéndose, el trato que les daba a los alumnos, cómo les pedía el nombre y el apellido, y les iba diciendo, pues tú eres de sangre pura, tú no, más o menos estará. Sí. La verdad es que no sé si lo recordáis, pero las grabaciones eran... Pero claro, uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está de nuevo aquí la oposición? Porque es realmente lamentable, ¿no?
Se cargaron la inspección.
Baleares, que ha tenido políticos de altura, ¿no? Y el último, pues desgraciadamente ya alejado de la política, como ha sido Xavier Pericay, que quizá un hombre que no viene a lo mejor de la política, pero que se metió en ella y que, bueno, podía haber hecho un papel importante en las islas. Bueno, aquí queda Vox, al frente del está Jorge Campos, que es una persona que ha denunciado la imposición lingüística también en Baleares durante años, pero...
Lingüística, o sea, no se trata, no es una historia cultural, como dice, es una historia estrictamente política. Es decir, la función principal de la discriminación lingüística es crear élites. Lo han utilizado todos los nacionalistas, todos, absolutamente todos. Si tú limitas... el acceso a los puestos burocráticos a la gente que tenga una un manejo del catalán suficiente, estás ya limitando esto, ya solo irán los tuyos. Lo de la misma manera que si premias a todos los escritores en catalán y expulsas de los honores a los que escriben en castellano, estás dando de comer a una serie de señores que al final serán los referentes culturales en esa comunidad. O sea, el idioma sirve como como pasaporte hacia la estabilidad laboral, hacia la exclusivamente. Bueno, lo demás les da igual. Es decir, los niños, el catalán ahora se habla peor que probablemente que en la época de Franco, los que hablan catalán. Tienen un catalán, pero desde luego se escribe infinitamente peor, infinitamente peor. O sea, los grandes escritores en catalán pertenecen todos a la época franquista. Ahora no hay, es decir, en eso no se ha mejorado en nada. En nada.
Piensa que la gente tiene lo que se llama el complejo del emigrante, ¿no? Hay que entenderlo. Tú te trasladas desde una población, que sea todo España, no importa, y donde llegas a una sociedad asentada, pues con una estructura social, y hay un elemento de diferencia que es idiomático. Es decir, ya está, no hay un elemento físico, porque todos tenemos. Que entonces, claro, llegas allí en los años 10, 20, 30, o llegas en la siguiente oleada de los años 60, y gente, pues que no been goods, ¿no? Que se les dice, ¿no? Entonces yo recuerdo desde pequeño, pues cuando no en mi casa, por supuesto, ¿no? Pero la gente decía, oye, no, mira, pues fíjate, estos andaluces, estos los extranjeros gallegos.
Los murcianos, que era
O decían, Ciudad Real, me acuerdo alguien muy importante, me decía, dice, oye, pero Ciudad Real existe. Digo, pues sí, sí, sí. Ah, donde nació Sara Montiel, ¿no? O sea, este tipo de cosas despectivas que reflejó muy bien Marta Ferrusola y otros al hablar de todo este tipo de gente. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente que viene fuera lo que quiere es integrarse. Es decir, quiere, entonces dice, hombre, ¿yo cómo me integro? Me hago del Barça.
Quiere ser aceptado, ¿no?
Claro.
Sentirse
hay un ejemplo que pongo muy que todo el mundo vamos va a conocer y es muy que es Pulitzer. Pulitzer era un inmigrante checo, creo recordar, que no hablaba bien inglés y en cambio consiguió crear el mayor grupo de comunicación de Estados Unidos y los famosos premios Pulitzer, y él murió, luchó en la guerra de secesión americana y murió sin hablar, hablaba inglés obviamente, pero con un acento de aquellos terrible, ¿no? Porque bueno, pues porque al final tú te quieres integrar, quieres que te reconozcan como uno más, ¿no? Es decir, como las élites pues militares en la restauración, que querían tener un título nobiliario, un buen casamiento, tener una finca en las afueras de Madrid o en Toledo, etcétera. Y eso ha hecho que el PSC se haya convertido en el partido del régimen. Y es decir, ellos están encantados porque como son de gente que viene de la emigración como Iceta, claro. Yo lo digo con respeto, no quiero que alguien lo interprete mal, pues que digan, ay, qué buen catalán que eres, muy bien, no, y vine aquí, ¿no? Ese es un poco...
Bueno, pero el PSC, Paco... Cuando hay la distinción entre el PSOE y el PSC, el PSOE, que es el que vota en la conurbación de Barcelona, mayoritariamente votan al PSOE Nacional.
Sí, sí, sí.
El PSC, que son las que acaban llevándose el gato al agua, entre otras cosas por esos complejos de los que habla Paco, son los señoritos de Sarrià Bonanova.
Ahora vamos a seguir hablando de la ley Celaá de educación.
Bueno,
vamos
a hacer balance. Voy a acabar con una cosa. Sí. Lo importante, en mi opinión, de la pugna que hay en Cataluña, al margen de lo que es importante para España, que es que los independentistas consigan o no consigan una mayoría, yo creo que la conseguirán, es qué va a pasar con Vox y el PP. Porque la traslación del voto catalán. O sea, 10 votos, 10, 12 diputados en Cataluña significan un factor multiplicador muy importante en unas elecciones generales. Y eso es...
Como os decía, por supuesto vamos a seguir hablando de esta cuestión, Tomás, porque esto va a ser día a día a partir de ahora. Luego vamos a hablar con el responsable de la sección sindical en materia de educación, porque queremos hacer balance de lo que ha sido el primer trimestre del curso escolar, cómo ha convivido el COVID, ¿no?, en las escuelas con las clases, con el currículum, en fin, cómo han ido la situación en los colegios. Nos pintaban, la verdad es que un trimestre horroroso, los
niños no podrían terminar las clases y parece que todo ha funcionado más o menos de manera correcta y se ha podido finalizar este trimestre. Pero antes os quiero recomendar el reloj del 20 aniversario de
a
Libertad
Paco, que
Digital.
Es un experto.
Sí, es de Colomer & Sons, fíjate, quedan poquísimos porque es una edición limitada. Paco, tú que tienes ¿sí? posibles, mira qué bien, mira qué bien me queda.
Y relojes,
todo. Mira qué bien me queda.
Bueno, sobre todo la pecha es magnífica y el reloj
pues mira,
muy bueno.
Yo estoy yo abierta a regalos.
Muñeca en el sentido muñeca.
La muñeca en el sentido muñeca, efectivamente. Bueno, pues 999 unidades con el logo de Libertad Digital 20, aniversario de Libertad Digital grabado, por supuesto. Y además es un reloj extraordinario porque tiene, bueno, pues la mejor calidad posible. Es precioso, lo tienen en esta correa de piel, pero también en la metalizada, que es la que lleva Federico y la que se ha llevado, así que no la puedo exhibir, pero tiene, bueno, tiene de todo, el movimiento sí. cronógrafo, tiene indicador del día, indicador 24 horas a las 3 horas, indicador de minutos, indicador de segundos, agujas, por supuesto que se iluminan en la oscuridad, cristal de zafiro, la caja de acero inoxidable, bueno, así podría continuar y seguir, 325 euros, si eres socio de Libertad Digital, un 10% de descuento, ¿eh? Entras en yoquierouno.com, mira, aquí tienes el ordenador, sí, lo puedes encargar ahora mismo si quieres. Yoquierouno.com. Y nada, Paco. yo encantada, ¿eh?
A ver cómo lo haces.
Que te lo regalo a ti.
Vámonos al Corte Inglés con Elia. ¿Qué tal, Elia? Buenos días.
Buenos días, Rosana. Bueno, mañana estarán muchas familias cenando, ¿verdad? Y a lo mejor, bueno, pues no apetece estar demasiado tiempo en la cocina. Tenemos platos preparados en el Corte Inglés que son magníficos, el menú perfecto para esa noche y además hasta mañana, 24 de diciembre, por compras superiores a 50 euros en platos preparados, te llevas un 10% de bonificación en tu próxima compra, igual o superior a 50 euros y lo canjeas del 26 al 5 de enero en el mismo departamento. Así que ya sabes, podemos compartir esa comida tan especial con quien queramos y a través de nuestra aplicación del Corte Inglés tenemos muchísimas ofertas y envíos, además muy muy rápidos para esas compras de última hora. Así que ya sabes, www.elcorteingles.es y mantenemos viva la ilusión.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, si os dicen guijuelo, tenéis que saber que os pueden estar engañando, ¿eh? Os tienen que decir denominación de origen protegida, guijuelo, DOP. Denominación de origen protegida, guijuelo. Este es el sello de reconocimiento europeo que certifica el origen y la tradición de los auténticos jamones y paletas ibéricos de guijuelo. Es algo que ha costado mucho conseguir, hay mucha inversión detrás, lo digo siempre, mucho trabajo. Esto de las denominaciones de origen no es un señor que llega con un sello y te lo pone, no. Aquí no. Detrás hay mucho trabajo, mucha negociación, mucho esfuerzo. En fin, DOP, denominación de origen protegida, guijuelo. Y ahora, como siempre, les vamos a acompañar hasta Colacel, porque Lucía Prieto nos tiene que dar más propiedades del producto. ¿Qué tal, Lucía? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hoy os vengo a hablar de los temidos radicales libres, que como en la vida misma, no nos hacen ningún bien. Y en este caso, en las principales estructuras de nuestro cuerpo, como la piel. ¿Podemos combatirlos? Siempre, claro que sí. Y la forma más efectiva de hacerlo es Colacel Antios. Es el suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí lo conocemos bien, está en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada y la gran vitamina C que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar precisamente contra estos radicales que provocan envejecimiento prematuro o descolgamiento. ¿El resultado? Pues eficiencia con el estrés oxidativo y dejando KO a los radicales libres que no nos gustan nada. Pregunten a su dietista o a su farmacéutico por Colacel Antios de Mundo Natural. Llamen al 914460000 o consulten en la web www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, tienen que disfrutar porque van a bajar las temperaturas a partir de mañana y mucho. Vamos a estar
cero. No me lo puedo creer.
Bueno, a vosotros, si os gusta el frío, vais a disfrutar.
A mí me encanta.
Sí, a mí también. A mí también me gusta. Así que, bueno, habrá que disfrutarlo, claro que sí. Se pone uno un buen plumas, un buen abrigo y a pasar frío. Hay un frente atlántico que está entrando en la península, va a dejar lluvias, ya lo está haciendo en Galicia, en toda la meseta norte, Extremadura también y el oeste de Andalucía. El viento va a soplar con fuerza, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora, también en Galicia, Asturias y Cantabria. En el centro peninsular, de momento, 6 grados. Eso sí, la máxima hoy será de 11, así que para todos aquellos que nos escuchan desde las filas interminables de los laboratorios farmacéuticos en toda España, abríguense, tómenselo con mucha paciencia, pero sobre todo, bueno, pues eso, un buen abrigo, doble calcetín, guantes, gorro, porque tienen muchas horas por delante, muchísimas. La máxima de las máximas en Las Palmas, 24 grados, la mínima, el pelotón del pasmo, nada, 2 graditos en León, en Granada y en Cuenca.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Es la mañana. Es radio.
Abre la bolsa, Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Rosana.
¿Qué nos puedes contar? ¿Qué está sucediendo hasta ahora?
Bueno, pues mira, optimismo en el 35, ahora mismo se está notando un 0,94%, está cotizando ya por encima de esos 8.000 puntos que parecía que no iba a ser capaz de reconquistar. Desde luego ayer no lo consiguió, como te digo ahora, aunque ha tenido una apertura en los primeros minutos de cotización algo timorata, en este momento, como te digo, está rozando el 1% de subida y por encima de los 8.000 puntos. En el IBEX 35, tan solo valores como Celnex, como Grifols y como Siemens Gamesa cotizan en negativo, el resto de valores del 35 lo está haciendo en verde.
Bueno, ¿y alguna recomendación a estas alturas de la película para, no sé, si queremos tener datos de, por ejemplo, Prisa, el grupo Prisa, queremos conocer
más datos,
sus nuevos consejeros, por ejemplo, queremos conocerlos.
Bueno,
más.
Pues lo primero, entrar en el libre mercado, en Libertad Digital, que allí encontramos la información, pero si queremos profundizar en los datos, conocer los balances, saber cuál es la composición total del consejo, en fin, cualquier tipo de dato que queramos conocer en profundidad de Prisa o de cualquier otra empresa, lo hacemos con la herramienta que tenemos, el libre mercado de InfoCIF. Arriba vemos en las pestañas del menú hay una que pone empresas, pinchamos ahí y colocamos en el buscador el nombre de la empresa de la que queremos información. Nos aparece la información más completa que ofrece ahora mismo el mercado y además acceso a los informes de alcance, esos de riesgos o de impagos, que nos dan la foto completa de esa compañía en la que tenemos interés, o bien porque queramos invertir en ella, o bien porque la vamos a incorporar a nuestra cartera de clientes, o porque es uno de los proveedores de los que queremos tener algo más de información. Si lo que queremos hacer es abordar una operación de compra de acciones, o vamos a hacer una operación corporativa y necesitamos financiación, detrás está Gedesco, que tiene la mejor financiación 100%.
Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Feliz
Un
Navidad.
Placer, igualmente. Feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad.
Verónica Caso, buenos días.
Buenos días,
bueno,
Rosana.
Sabes que estuve viéndolo el otro día, este pasado fin de semana.
Eso te escuché y además sí. Debió de ser cuando bueno, menos impactante,
extraordinario,
¿no?
Extraordinario, sí.
Bueno, pues es la noticia de interés cultural de la 11, protagonizada por Jorge Blas y su espectáculo Efímero Live en el Teatro Marquina. Tras el éxito de la pasada temporada, el mago esta vez regresa con una novedad y es que el espectáculo se va a poder ver desde una butaca o desde tu propia casa, así que se preparen nuestros oyentes, porque eso de las 11 y 20 vamos a tenerle aquí, y además yo no voy a parpadear a ver si pillo algún truco de magia, a ver si es posible.
Qué simpático es qué manera de conducir un espectáculo y mantener la tensión durante una hora y cuarto. Esto es complicadísimo de hacer y Jorge Blas lo hace estupendamente. Y he de decirte que tuvimos mucha suerte, porque estaba viendo el espectáculo el gran Juan Tamariz en ese momento. Y para mí fue, bueno, extraordinario. Y hubo un momento mágico en el espectáculo cuando Blas rinde homenaje al que ha sido uno de sus, lógicamente, profesores, maestros, ¿no?, en esto de la magia, y todo el teatro se vino arriba para rendir homenaje al gran Juan Tamariz, que estaba siguiéndolo.
Pero
sí.
El grande entre estupendo, los grandes.
Estupendo. Oye, sí. Se le reconocía hasta con la mascarilla. Pues, sí. Fiel a su estilo.
No se te despinta, Tamariz.
Es que, pues, bueno, es una nota navideña en Madrid. La magia siempre ha sido muy recibida, incluso la magia negra, cuando están en el gobierno algunos. Existe, creo que es la única biblioteca de Europa dedicada a la magia, muy importante, y que tiene pues tratados de magia desde el siglo XVII, los primeros franceses. Es espectacular, es realmente espectacular. Está en la Fundación Marc.
Anda.
Y hay investigadores de todo el mundo que vienen a trabajar a esa biblioteca. Es una cosa
muy pintoresca, muy curiosa. Sí, sí,
lo coge Ruiz Zafón y hace una novela, pero en fin.
Qué maravilla.
Va a descansar. Sí.
Gran labor. Mira, la si lo hubiese Mark, sabido Joan K. Rowling, se podría haber venido aquí a investigar para hacer su
exitosísima saga de Harry Potter. Hay unos libros extraordinarios. Es un legado de una persona que le fascinaba la mafia y tenía dinero y coleccionaba libros de magia, y la fundación sigue comprando pues lo que aparece en subastas y tratados de magia.
Oye, pues nada, a las 11:20 enganchados, Verónica, para escuchar a Jorge Blas y ver el espectáculo, así que nada, a partir de las 11:20.
Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, Mario Gutiérrez es el presidente del CESIF, de la sección de educación. Don Mario, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, encantada de poder saludarle a esta hora de la mañana. Ha finalizado el primer trimestre del curso escolar. Me gustaría que nos hiciese usted un balance. ¿Cómo han ido estos meses?
Bueno, lo primero que nosotros, evidentemente, pues nos congratulamos de que hayan sido un primer trimestre bastante más normal dentro de la pandemia que tenemos de lo que nos podíamos suponer. La verdad que el nivel y el número, de contagios y de cierres debidos a contactos, pues han sido menos de lo que nosotros podíamos esperar, dada las prisas y la poca previsión que han tenido las administraciones educativas, partiendo del Ministerio de Educación y de las comunidades autónomas, donde nosotros creemos que han ido siempre por detrás de los acontecimientos. Pero bueno, yo creo que el gran trabajo, y lo digo, ya sé que un representante o un sindicato que representa a los docentes pueda decir esto y pueda parecer corporativista, pero creo que hay que pasar por los centros y ver el gran trabajo que los equipos docentes y los equipos directivos han realizado con bastante poca ayuda en la mayoría de los casos de las administraciones, para intentar que se normalice lo más posible y que haya sido un primer trimestre que quiero repetir que, dado las circunstancias, han sido bastante mejor de lo que se podría esperar.
¿Tienen ustedes ya algún tipo de dato oficial, de estadística oficial de este primer trimestre?
Bueno, yo creo que es algo que además nosotros ya hemos denunciado en varias administraciones. Yo creo que el oscurantismo que hemos encontrado por parte de algunas administraciones de detallar estadísticamente todos y cada uno de los contactos y de los cierres de aulas que se han producido, pues son bastante, no entendemos por qué no puede haber esa claridad. Salen los del Ministerio de Educación, evidentemente el número de cierres ha sido bastante menor de lo que, repito, podía esperarse. Pues estamos hablando de que aproximadamente un 10% aproximadamente de las aulas pues han tenido que ver cerradas en algún momento del año, del primer trimestre. Nosotros sí creemos que ha sido bastante menor. No sé si habrá alguna explicación científica por el hecho de que a lo mejor los niños se transmiten menos o por lo menos son asintomáticos. No lo sabemos. El caso es que, más allá de todo ello, yo creo que queremos, desde luego, agradecer el gran trabajo que en general los equipos docentes han tenido que realizar Además, deprisa y corriendo, porque, como he dicho, siempre, siempre, las administraciones han ido por detrás de los datos, siempre.
Bueno, me gustaría saber, y usted seguro que tiene información al respecto, cómo se ha podido conciliar en los colegios, en las aulas, la salud con la educación, porque es verdad que al principio del curso estábamos todos muy preocupados con la situación y la salud de nuestros niños, también, por supuesto, de los profesores, de los equipos directivos, pero, ojo, estamos hablando de la escuela, de un colegio, de un currículum, de unos mínimos que hay que cumplir. ¿Cómo se está pudiendo realizar y desarrollar este trabajo en las escuelas? ¿Cómo han llegado los niños después de esos 3 meses de confinamiento?
Bueno, aquí yo quiero también lanzar un aviso, y yo creo que los tiempos, la vorágine de los tiempos y cómo corren las circunstancias, se nos van olvidando las cosas de un momento a otro. Quiero recordar que a final del año pasado hubo una cierta polémica, bueno, para nosotros una bastante polémica, donde se aprobaba o se aprobó o se pasaba de curso prácticamente sin independientemente de las materias que tuviera suspensas el alumnado.
Sí.
Y para contestar a esa polémica se habló de que iba a haber unos programas de refuerzos de recuperación en los centros educativos. Bueno, esos programas de recuperación, lo podemos decir claro y alto, no han existido. Es decir, los chavales han ido a clase y lo que hayan perdido en ese trimestre, y estos que han repetido, estos chicos que han pasado de curso sin tener los conocimientos previos del curso pasado aprendidos, evidentemente han ido como van. Esto evidentemente está creando bastantes dificultades en los centros educativos, y evidentemente pues se ha notado un poco de bastante bajón en cuanto al rendimiento que pueden tener los alumnos después de estar prácticamente 4 meses sin clases presenciales, que aunque se hizo un gran esfuerzo para intentar que no se perdiera nada con las clases online, es evidente que es una situación nueva y algo se tendrá que perder. Pero bueno, repito que esos refuerzos prometidos, esos programas de refuerzos, de recuperación de contenidos del año pasado, eso, con esas palabras grandilocuentes, no han existido prácticamente la totalidad de las comunidades autónomas.
Claro, esto es muy importante que usted nos lo recalque, don Mario, porque claro, aquí se ha hablado mucho de, lógicamente, de los beneficios que tenía y que tiene las clases y la educación online, de lo fácil, de lo sencillo, ¿no?, que puede resultar aparentemente para todos. Bueno, ojo, hay personas, hay niños, hay familias que no han tenido, lógicamente, acceso durante esos meses a esa educación online por los medios que han tenido en su casa. Algunos porque directamente no los han tenido y otros porque eran escasos. Estoy pensando, por ejemplo, en una familia con 3 hijos o con 2 hijos en donde no hay ordenadores para todos, ¿no? Los padres teletrabajando, los niños en la escuela. Claro, luego llegan los niños en esa clase presencial y los profesores se encuentran con la cruda realidad, ¿no? Por eso, insisto, es importante que usted nos recalque todo esto, porque habrá que hacer algo, ¿no?, de cara al segundo y al tercer trimestre, al menos denunciarlo.
Hombre, nosotros entendemos que se ha buscado más, y eso lo hemos dicho ya, lo hemos repetido varias veces. Se trataba de que no hubiera casos, cosa que es lo más normal, de que no hubiera, que los centros educativos no fueran un foco de propagación del virus. Creo que todos estaremos de acuerdo que debería ser y debería ser la primera opción, pero creo, nosotros entendemos que una vez garantizada esa primera parte, la segunda es educativa, y yo creo que no, que lo que se ha tratado es de que el cierre de los centros no implicara un parón social y económico, como todo el mundo supone que ocurre cuando se paralizan los centros educativos o se paraliza la educación en su conjunto. Yo creo que estamos en un momento en que yo creo que debemos dar un aviso sobre esta cuestión. Yo creo que estamos teniendo una serie de chavales que se pueden quedar un poco retrasados con esta cuestión. Y no dejemos de ser ahora, decir que la educación, como muchas otras cosas de la vida, es una cuestión bastante más compleja que el hecho de estar leyendo algo o de estar escuchando algo. Quiero decir que la propia integración, el propio aula, donde la gente, los niños y niñas se mezclan entre ellos, eso también es un foco de aprendizaje, y quiero decir que se ayudan unos a otros, cuestión que en online no sucede. Y como decía aquel, el ser humano es un animal social, quiero decir que se necesita también esa interacción humana, y en un aula eso es evidente, y el aprendizaje también es colaborativo, no solo es que tú escuches a un profesor y aprendas. Bueno, eso a lo mejor en niveles altos, en universidad o algo así, sí, pero los niños más pequeños eso sufren mucho cuando no pueden tener esa ayuda de un compañero que le diga cualquier cosa, o incluso el profesor que de forma cariñosa, por así decirlo, pues les llega los contenidos. Y yo creo que no se está haciendo grandes esfuerzos, vamos, no se está haciendo grandes esfuerzos para intentar hacer programas de refuerzo educativo para poder llegar a estos cuestiones. De hecho, lo que se ha hecho es sacar un real decreto diciendo que, bueno, que el curso que viene, pues igual, que se irán a los, que los contenidos serán básicos y que, bueno, y que ya veremos, que el año que vayamos superando y año, pero ya son dos años.
Bueno, a mí me parece muy preocupante todo lo que usted está aquí exponiendo, me parece verdaderamente grave, sobre todo porque, bueno, puede rematar directamente a una generación de españoles que ahora mismo son todavía muy jóvenes, pero que, lógicamente, son los hombres y las mujeres del futuro, ¿no?, de este país. Bueno, un momento crucial va a ser el regreso de estas Navidades, de estas fiestas de Navidad. Comienza el segundo trimestre. En algunas comunidades autónomas, como por ejemplo la de Madrid, se hicieron, bueno, con más o menos éxito, un test general a todos los docentes de la comunidad autónoma. ¿Usted cree que sería necesario volver otra vez a hacer esos test masivos a los docentes en el regreso a las aulas ya en enero?
A ver, nosotros evidentemente creemos que, vamos, yo creo que es evidente que cuanta más información se tenga de la pandemia en cada uno de los sitios y de cuántos contagiados hay, pues son evidentemente necesarios. Ahora, nosotros tampoco queremos hacernos, porque aquí, claro, nosotros lo que queremos es que falta un plan general. Y una, porque claro, nosotros decimos, no, como docentes, que nos vigilen a nosotros, pero bueno, también hay otros sectores. Entonces nosotros lo que queremos es que haya un plan integral, y ese plan integral tiene que ser, y eso, vamos, lo tenemos claro, que en educación debe ser nacional, de esto de que cada comunidad autónoma haga de su capa un sayo. Bueno, yo creo que es una cuestión que, bueno, en el principio de curso era demencial, unos abrían, otros no abrían, unos con 15, otros con 20, otros con, bueno, era demencial, era absolutamente demencial, cuando creemos nosotros que la educación es un derecho fundamental contemplado en la Constitución y que por tanto tiene que existir una igualdad de trato a todos los españoles en sus aulas. Por tanto, nosotros lo que creemos es que falta un plan integral, y en ese plan integral, si se contempla la necesidad de que el profesorado esté también controlado, pues hombre, claro que creemos que sea necesario que la vuelta, todo el mundo entiende o puede entender que la vuelta de enero puede suponer problemas, pues debido a lo que se puede que suceda en Navidades, que ojalá la responsabilidad individual y colectiva pues nos haga que no tengamos esos rebrotes, pero puede suceder, porque va a haber movimientos y siempre los va a haber. Bueno, nosotros creemos lo que sí que falta es un plan integral, y bueno, yo creo que ahora estamos siempre con temas que muchas veces son superficiales, o por lo menos son las hojas del gran árbol que es la educación, y nos quedamos siempre en las hojas y no vamos nunca al tronco y en los problemas fundamentales que hay en el sistema educativo, que la pandemia ha manifestado. Algunos creen o algunos hablan que la pandemia ha traído problemas. No, perdón. La pandemia ha puesto de manifiesto problemas que existen desde hace 30 años en la educación española. Pero yo creo que es así, y creo que deberíamos de tirar a ellos. Pero una vez más, en una nueva oportunidad perdida, que se aprueba en el Senado la ley nueva.
Sí, por eso le quería preguntar, la ley Celaá, hoy es un día, bueno, me imagino que para muchos desde luego nefasto, ¿no? Porque una nueva ley educativa más que sale adelante además sin consenso. Cada partido político, cada grupo político, cada vez que llega al gobierno lo primero que hace es cambiar esta ley educativa, y hoy la que sale adelante en el Senado no es diferente al respecto. Le pido una valoración.
Pues nosotros la valoración es esta, es decir, es una oportunidad perdida. Yo creo que había un espíritu bastante de conciencia de que no se podía repetir lo que ocurrió con la LOMCE, que había que hacer una ley completa a partir del consenso, y creo que por motivos más políticos que evidentemente políticos, se ha hecho deprisa y corriendo una ley que vuelve a ser de parte y que no soluciona los graves problemas estructurales de la educación española. Evidentemente nosotros entendemos que no entendemos además las prisas, bueno, desde el punto de vista educativo no la tiene, desde otro punto de vista que no tienen que ver con la educación puede que la tenga. El hecho de querer sacar a lo mejor la ley de educación junto con los presupuestos, pues a lo mejor va en un pack, pero nosotros creemos que, porque claro, una ley educativa tenemos que entender que no entra en vigor al día siguiente, de hecho sí, pero de facto no, porque estamos hablando de que esto es una vez que empezará a tomar medidas a partir del curso que viene. Uh-huh. Pues con lo cual había tiempo para poder discutir un poco más y abrir un poquito más el debate, pero no se ha querido abrir ese debate en ningún caso, porque como hemos dicho es una ley de parte. Pero bueno, llevamos así 30 años y los problemas son los mismos. Bueno, 30 no, 40. Pero bueno, nosotros queremos hablar desde hace 30, porque es cuando se aprueba la Ley Orgánica General de la Educación del Sistema Educativo, lo que llamamos todo el mundo LOCSE, donde está el sistema actual, porque anterior a la LOCSE, aquellos más antiguos recordarán lo de GB, COU, sí, UP, claro. Bueno, después del 60 ya viene la ESO, bachillerato, bueno, pues ESO y bachillerato, que es lo que tenemos ahora, viene desde la LOCSE, y hay unos problemas estructurales que están ahí, que indican cada estudio, y que son datos, y que no son, no podemos hacer trampas. Ahí están los datos de fracaso escolar, están los datos de paro juvenil, están los datos de tasas de repetición, y están los datos que todo el mundo puede ver. Y nunca se ataca esos datos. Nos quedamos, como siempre, con el tema de la religión, que el tema de la concertada, que el tema, bueno, que son temas que están mucho, bueno, y ya no digo nada lo de la lengua castellana o lo de la, o de las competencias autonómicas, que casi todas ellas se podrían solucionar simplemente atendiendo a las sentencias de los constitucionales y los tribunales supremos durante 30 años, que están ahí para la lectura de cualquiera.
No, eso está, bueno, está claro. Pues don Mario, ha sido un placer hablar con usted, transmitirle desde luego la enhorabuena, bueno, pues a los profesores, a los docentes, a los equipos directivos que han dado el callo y han demostrado que se puede mantener la escuela abierta en pandemia a pesar de lo que muchos pensaban y decían. Entonces, simplemente, bueno, pues darle las gracias y transmitirle las gracias, de verdad, de corazón. Que pase una buena mañana.
Vale, pues
feliz Navidad. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Muy bien.
Bueno, pues esto que nos estaba explicando don Mario es que es la realidad. Es lo que está sucediendo en las escuelas. Están bajando los mínimos necesarios para poder pasar el curso y esto es otra consecuencia de la pandemia que yo creo que veremos.
Habrá una generación COVID
en unos años, efectivamente, perdida. Efectivamente.
Claro, pero eso forma parte de un proyecto ideológico. Yo creo que cuando él pregunta por qué la urgencia de la ley CELA es muy obvio, claro. Cuanto antes, digo, no lo digo faltando la respuesta, digo obvio en el sentido que la propia preguntada da la respuesta retórica, y es que esa urgencia es porque cuanto antes la tengan en marcha mejor. Si es un gobierno que no tiene ningún interés de diálogo, el presidente sabe muy bien que la mayoría de investidura y la mayoría de la moción de censura permanece prácticamente inalterable. Hombre, ahí pequeños movimientos dentro del grupo que podíamos llamar del independentismo catalán, entre los de Puigdemont y los de Junqueras, que va oscilando, pero bueno, pues están ahí. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Un objetivo ideológico. La educación es uno de los aspectos donde los gobiernos europeos tienen más margen. El tema económico tienes poco. Puedes hacer cositas, etcétera. Pero en todas estas cosas que tanto le gustan al gobierno y que, insisto, no es casual, como la memoria que llaman ahora democrática, que es adoctrinamiento de la sociedad, la conversión de España en una especie de enorme parque de la memoria donde pues encontrarás en todos, en carreteras, en pueblos, etcétera, pues sitios para exaltar la república, lo que es la guerra civil, el bando republicano, etcétera. Todo eso forma parte pues de esa idea colectiva. Tú vas educando, y lo que nosotros, además, nosotros tres coincidimos, esto fue la antigua delegación de ABC en Cataluña, es decir, aquí estamos los tres, liderados por Tomás o por Alejandro, por mí nunca sucedió, pero ¿qué le vamos a hacer?
Los tres formabais parte, pero con alguien más, claro, entiendo.
Bueno, ¿no? Más gente que
bueno, claro. Estaba Pablo Planas también.
Ah, bueno, Pablo,
sí, había más gente, sí, sí. Claro. Sí, había más gente.
O sea,
sí,
que os he reunido aquí yo sin saberlo.
Sí, 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 sí. Allí sí, estábamos.
Hombre, lo llego a saber y llamo a Pablo también.
Exacto, pues. y siempre hemos sido muy buenos amigos.
Sí, oye, nos tomamos una cervecita, una cervecita, ¿no?
Bien.
A su salud, una Mau, una
Mau. Nada más verlos lo he dicho.
Saras.
Mandamos una hasta Barcelona para Pablo Planas, por supuesto. Vamos a Miguel, ya sabe Rosana que continúa con ese apoyo a la hostelería, además en un año especialmente complicado para este sector. El último granito ha sido ahora con la llegada del frío, invirtiendo 20 millones de euros en el acondicionamiento de terrazas y de espacios exteriores de más de 65.000 bares y restaurantes de toda España, en un ejemplo más del compromiso de Mau San Miguel con la hostelería.
Bueno, pues ahí está. Nos tomamos una cervecita, una Mau, a salud de Pablo Planas. Encantado. Bueno, pero sin alcohol.
Que además es muy
claro.
Buena la tostada esta, sí, que llaman, sí, ¿no? Sí, he dicho bien tostada.
Sí, cero, cero.
Sí. ¿Vosotros sois de cerveza o sois de vino?
Soy de Mau, pero más de vino, sí. Sí, la verdad, sí, sí. Pero de cerveza, de Mau.
De siempre, Mau.
Siempre,
Mau. Mau San Miguel.
Muy Madrid.
Claro que sí.
Muy
claro
Madrid,
sí,
Mau.
Muy sí, Madrid, sí. Claro que sí.
No es Boldán, que es la alternativa.
Bueno, Rubén Fernández, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Los oyentes, a ver por dónde van hoy.
No sabemos si, como dice María Jesús Montero, a este país le ha tocado la lotería con estos presupuestos. Lo que tenemos claro es que a nosotros nos ha tocado lo gordo con nuestros oyentes. Hoy, en la víspera de Nochebuena, hemos recibido decenas de felicitaciones. Aunque, como también dice la portavoz gubernamental, aquí estamos en la política de las cosas y no las cosas de la política. Así que también tenemos unos cuantos mensajes que demuestran que las cosas no van tan bien como el gobierno de las cosas de Sánchez e Iglesias nos vende. Después de publicidad, las cosas de la vida y del querer de nuestros oyentes.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rubén, los oyentes, a ver, vamos a escucharles.
Sí, pues tenemos muchas felicitaciones y también algunos mensajes sobre algunos asuntos pendientes que todavía tiene este gobierno.
Feliz Navidad desde Burgos y gracias por todo.
Hoy no me voy a enfadar, solamente para desearle felices Pascuas y un próspero año nuevo.
Y sobre todo las gracias por haber sido mis compañeros todas las mañanas antes de ir a trabajar.
Y felices fiestas, les deseo de todo corazón.
Puede que este gobierno súper feminista, súper guay, que hasta hizo una manifestación aunque muriera gente. Te va la vida en ello, ven a la manifestación, mujer, que somos súper feministas. Este es el gobierno feminista de los y las. A mí ya me habían ganado para la causa, con niños y niñas, médicos, médicas, futbolistas, futbolistas. Hombre, y ahora van y dicen, ha llegado solo. Yo me quejo de este gobierno facha. ¿Dónde está el feminismo? Vaya un gobierno facha, yo reivindico para las allegadas.
Arabia Saudí, donde resido, uno se pide una cita para hacerse el PCR mediante una app del móvil. Va al sitio donde se hace el PCR y sin salir del coche te hacen el PCR. A las 12 horas tienes el resultado en el móvil. No creo que fuera tan difícil hacer algo así en España.
Mi hijo Lucas, de 5 años, acude a un centro especial y acude allí no en virtud de su discapacidad, sino en virtud de su necesidad. Que alguien le diga a la señora ministra que nuestros hijos acuden a esos centros especializados porque realmente allí es donde pueden desarrollar su potencial. No segregamos a nuestros hijos.
Que las ERTE el mes de diciembre no las hemos cobrado. No hemos recibido un duro y nadie dice nada, ni los sindicatos, ni políticos, ni la oposición. Por favor, que no la hemos cobrado, pero que no nos la van a volver a pagar, que ese mes, que este mes lo hemos perdido.
Bueno, pues ahí, esto es lo que está sucediendo, ¿eh?
Se ha archivado el tema ERTE, fíjate, se ha archivado, pero de la opinión pública y de la gente, y la verdad es que son una barbaridad de personas que se han quedado colgados, porque,
colgados totalmente.
Y es verdad, y no lo recuperas, además,
todo.
Y como si no pasara nada, dice, oye, es gente que es su única fuente de ingresos, su única vía de ingresos, que tienen que pedir o que tienen que terminar en las colas que hemos visto.
Pero las redes sociales.
Y es verdad que los sindicatos...
Una jubilación, es que la gente no se puede jubilar. Con todo el derecho.
Bueno, pues ha pasado ya página el tema de los ERTES, no se habla nada y sigue la gente padeciendo. Es una
Alejandro, para eso estamos nosotros. Tenemos que insistir en estas cosas también. Muy y claro, tenemos que claro.
Antes cuando
que
hablábamos del tema de la ley Celaá y de la educación, hombre, bienvenido sea que el Partido Popular se movilizara como se movilizó el domingo pasado, un poquito tarde o lo que sea, pero por lo menos sacaran los coches a la calle, y a mí me parece que esa es la buena vía. Lo que no puede ser es que ocurran todas las cosas que nos están ocurriendo y no pasa nada, ni una voz. No vas a esperar nada de los sindicatos, no vas a esperar poco, vas a esperar de la COE, pero por lo menos quien tiene que decir algo, y a mí me da la sensación de que esa movilización es bienvenida, la gente se encuentra muy desasistida, muy abandonada.
Está claro. Vamos a irnos al Corte Inglés con Elia. Elia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Rosana.
Cuéntame.
Pues mira, sabes que hoy estamos con la ilusión de esa, bueno, pues de ese sorteo que tenemos de marcas de moda estupendas, más de 1.700 premios. Oye, si a alguno le ha tocado la lotería, aquí tienen también cosas para poder participar. Mira, marcas como Henry, Arroway, Naulover, Tresor, Zermatt, Wolford, Platino, Matignon, todas ellas marcas de primera. Y simplemente lo único que tienes que hacer es totalmente gratis, participar, pues descargarte la app y puedes entrar en el sorteo, hoy acaba, y puedes entrar en el sorteo de este juego de las marcas de la suerte. Así que, bueno, repartimos hasta 1.700 premios. Te invito a que te descargues la app.
Claro que sí, pues me la voy a descargar ahora mismo. Ahora mismo me la voy a descargar. Bueno, déjame que me despida de Tomás, de Alejandro y de Paco. ¿Qué pasa?
¿Tan pronto?
Sí, hombre, son las 10. Me faltan 2 minutos.
Me gustan las 10 y cuarto.
Me has asustado,
pero bueno.
Me has asustado. Digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué
10 y cuarto.
El caso es ponerle pero, Paco. O sea,
se ha disciplinado por una vez. Os voy a ver estos días, pero dejadme que os felicite en condiciones la Navidad, la Nochebuena.
Nos encanta, ¿verdad? Somos navideños.
Que paséis una Navidad estupenda.
Y que la gente ande con mucho cuidado y con mucha precaución.
Sí, bueno, y os tengo que decir también a todos los oyentes, mañana va a haber una programación especial, por supuesto, a partir de las 7 en punto de la mañana hasta las 12 del mediodía, pero vamos a recordar una primera parte de esta temporada de Es la mañana de Federico. Es la primera parte que vivimos en el confinamiento, ¿no? Desgraciadamente esa es la parte que nos toca recordar, ¿no? Todas aquellas entrevistas, momentos que hemos vivido en el programa, y bueno, a mí me gustaría dedicárselo a todas aquellas familias, a todas aquellas personas que mañana, esta Nochebuena, van a echar a alguien de menos en sus hogares, alrededor de su mesa.
Son
muchas, desgraciadamente, cerca de 70.000, de 80.000 familias en España que han perdido a un ser querido o a varios. Y me gustaría que, bueno, pues nos acordásemos de ellos durante estos días y, por supuesto,
ya que el gobierno
mañana
no se acuerda, yo imagino que el rey sí que se acordará en su mensaje mañana.
Por supuesto.
Pensar,
claro que
en
sí,
vez de, claro,
claro
le
sí
tiene obsesionado con que
la gente,
su padre,
que la gente, bueno, pues disfrute lo que pueda de esto y que se quiera mucho, porque ahora hay que quererse mucho, si no esto.
Desde luego, pero tenemos que, como sociedad, tenemos que recordar a nuestros muertos.
Hombre, por supuesto.
Les tenemos, por supuesto,
la civilización es eso.
Que homenajear y les tenemos que bueno, pues rendir ese homenaje y, por supuesto, bueno, pues podernos despedir de ellos también como merece, ya que muchas familias no han podido hacerlo en intimidad y como les hubiera gustado hacerlo. Así que, bueno, mañana a partir de las 7 en punto, esa selección de entrevistas, de momentos que vivimos en el programa. Y luego para Nochevieja tendremos otra cosa especial preparada, pero eso ya lo adelantaré la semana que viene, así que si venís seréis unos privilegiados, estaremos, y lo conoceréis con antelación. Bueno, que lo paséis muy bien.
Igualmente.
Feliz Navidad.
Igualmente.
Feliz Navidad. Vamos a hacer una Navidad, pausa. Pues. Seguida regresamos.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Juan Pablo Polorinos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Rosana, buenos días.
Bueno, ¿te ha tocado la lotería?
No, estoy aquí, Rosana, no.
Hombre,
hubiera seguido viniendo, la verdad siempre, es que 328.000 euros no me hubiera sacado de...
Nunca pensé que si te hubiese tocado la lotería hubieses faltado a tu trabajo.
Es que de aquí llevaba 3 décimos. Entonces, pues hubiera sido cercano casi al 1.000.000 euros, pero no, ni mucho menos, Rosana, no. Hay que seguir picando piedra en todo caso.
Bueno, pues nada, cuéntame.
Bueno, pues nada, te escucho durante toda la mañana hablando de las colas del test, que no solamente tienen lugar en Madrid, sino también en muchas otras autonomías. En lo que respecta a la Comunidad de Madrid, han vuelto a enviar al Ministerio de Sanidad una propuesta definitiva para la realización de test de antígenos en las farmacias de la región. Con esto llevamos, Rosana, no un mes, que fue la última propuesta formal de la Comunidad de Madrid, sino que llevamos ya varios meses. Desde antes del verano viene pidiendo la Comunidad de Madrid que por favor se puedan hacer ese tipo de test en las farmacias que así lo soliciten. Hoy sí que sabemos que el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, es noticia, ha enviado la documentación y también una carta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la que le pide que autorice por favor a la mayor brevedad posible la incorporación de las oficinas de farmacia a la estrategia de detección temprana de coronavirus en la Comunidad de Madrid. Mantiene también la Comunidad de Madrid su demanda de extender la realización de pruebas rápidas en las farmacias a cualquier persona que lo demande, y no solamente en los cribados masivos. Esta mañana tenía entrevista a Salvador Illa, Rosana, en Radio Cable, está a decir la fuente porque luego me gusta que nos citen a nosotros también. Dice que en base a la información que él maneja, la nueva cepa no afecta a las vacunas existentes, pero ha dicho también que no está demostrada la transmisibilidad superior del 70% de la que se ha venido hablando en los últimos días de la cepa esta que apareció en el condado de Kent en Reino Unido y que ha provocado el cierre de fronteras. ¿Me escucha?
No invalida las vacunas que de momento tenemos disponibles, ¿sabes? La información de la que yo dispongo. Y también que respecto a la mayor transmisibilidad de esta nueva cepa, no hay todavía una evidencia científica incontestable, sino que hay ciertas dudas. Hay una posibilidad de que efectivamente si el incremento de transmisión del virus en la zona del sur de Inglaterra sea debido a esta mutación, pero no hay evidencia científica incontestable. Por tanto, que hay que actuar con muchísima prudencia y hay que estar a lo que nos diga la ciencia.
Sobre esto de que no hay evidencia científica, Rosana, el pasado lunes, ya antes de ayer por la mañana, el Centro Europeo de Control y de Enfermedades y de Prevención dijo que efectivamente la cepa británica era hasta un 70% más transmisible. Uh-huh. Es una evidencia científica, quiero decir, que no sé si Salvador ya esto lo ha escuchado o no.
Bueno,
o
y le han preguntado por los miles de camioneros españoles que están retenidos en la zona y que ya no tienen víveres, agua, bebidas.
No,
eso no le han preguntado.
No. Claro. Eso hubiera sido buena pregunta también para por ejemplo, Fomento, para José Luis Ábalos, pero no.
Sí, o para
la ministra de Exteriores. Laya, exacto. Fin. Bueno, ahí hay que prestar especial atención, Rosana, a las palabras del ministro del Interior. Hasta en la cadena serie ha hablado de los 12 informes de la Fiscalía en los que se rechaza la concesión de indultos a los 12 golpistas condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Y es interesante porque ayer la Fiscalía, como la fiscalía del Tribunal Supremo sabe exactamente en lo que está el gobierno, con quién negocia el gobierno, etcétera, decía que, bueno, venía a decir que no podían ser moneda de cambio para ningún tipo de acuerdo o cambalache político. Esto venía a decir. Hoy esto no le ha hecho mucha gracia, la verdad, Fernando Grande Marlaska, al ministro del Interior, porque, diciendo que es juez, y lo es, dice que él echa de menos que los informes tengan más de técnica jurídica que de interpretación, así lo decía.
A mí siempre, lo que, como has dicho, soy juez ahora en servicios especiales, pero durante 30, 31 años de forma ininterrumpida, y a mí los informes dentro del ámbito del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal está de esa forma extraña en el mismo título constitucional del Poder Judicial, en el artículo 124, me gustan que sean informes técnico-jurídicos.
Los de la Fiscalía.
Los de la Fiscalía también, claro.
No le ha gustado, Rosana.
Y él está en servicios especiales, ¿no? Sí. Él es un juez en servicios especiales, ¿no?
Sí.
Y cuando vuelva otra vez a la Judicatura, si es que vuelve, dejará de estar en servicios especiales,
¿no? Será un político en servicios especiales.
Ajá, entonces. Ya.
Efectivamente. Vale. Bueno, le han preguntado también esta mañana al ministro de Consumo, Alberto Garzón, que
está haciendo rondita
en este final de año, está aprovechando
su momento.
Bueno, está intentando también asomar la cabeza, Rosana. Ya sabes que en el ala de Podemos, bueno, ayer lo hizo Pablo Iglesias cuando estaba José Luis Ábalos a punto de anunciar lo de los desahucios, pues también está Alberto Garzón, que forma parte de Podemos, pero es del ala de Izquierda Unida, intentando hacer lo mismo. Es interesante lo que dice. ¿Por qué? Bueno, el debate por el salario mínimo interprofesional entre una parte socialista del gobierno y la parte de Podemos del gobierno de España ha estado ahí. La erosión y la fricción ha sido constante en los últimos días. Pero es interesante y digo que marca probablemente un antes y un después. ¿Por qué? Pues porque Garzón hoy, la impresión que hemos tenido, ahora me dices tú, pero la impresión que hemos tenido es que da la impresión que tira la toalla con lo de salario mínimo interprofesional y que en última instancia se va a plegar a lo que dice el gobierno, que no es el momento, que hay que esperar, que esto perjudicaría a los empresarios, que probablemente generaría más desempleo. No lo dice así Garzón, pero en todo caso tira la toalla, mira.
Porque hay diferentes posiciones, se ponen encima de la mesa y a veces ganas y a veces pierdes. Y esto hay, insisto, lo que decía antes, hay que normalizarlo. Hemos tenido muchos debates mucho más agitados, mucho más intensos sobre qué hacer con esta situación. Uh-huh. Y finalmente, pues en la tradición, digamos, republicana de que muchos piensan mejor que unos pocos, pues hemos llegado a buenos puntos en común.
Bueno, pues será para el futuro.
Sí, da esa sensación. Me encanta lo de la tradición republicana, ¿no?
Sí, claro. Es que estamos un día antes del discurso Nochebuena, Rosana. Hay que hacerlo valer. Y te cuento una última cosa, porque esta mañana Vox ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Ministerio de la Verdad del gobierno de Sánchez e Iglesias. Reclaman la suspensión cautelar de la orden gubernamental al entender que, en la emergencia sanitaria en la que nos encontramos y en el estado de alarma que conlleva ilegales restricciones a derechos fundamentales, esto dice el escrito, puede facilitar abusos y actuaciones improcedentes del Ejecutivo. Así que esto es...
Bueno, pues muy importante esto que nos acabas de contar también, por supuesto. Claro que importante, habrá que seguir la noticia. Te escucharemos, Juan Pablo, y seguiremos leyendo también en Libertad Digital y, por supuesto, escuchándote a ti y a los compañeros. ¡Feliz Navidad, Juan Pablo!
Un abrazo fuerte, Rosana, igualmente. Bien. Adiós.
Isabel González. Bueno,
buenos días, Rosana.
¿Cuántos trozos te has comido ya?
De momento uno, porque sabes lo que ocurre. Me he comido un trozo de roscón de Tomás Cuesta, que ha traído, pero es que ahora, en unos minutos, vamos a sentar en la mesa de este estudio a los responsables de los roscones de la Taona de Moralzarzal, que han participado este año en el...
Acaba de llegar.
¿Sí?
Sí. Acaba de llegar, he de decir que escoltado por 4 furgones policiales el roscón de la Taona.
Ahora en un ratito te veo, sí, eso. Bueno, pues nos van a explicar cómo se prepara un roscón brevemente, y ellos además forman parte de nuestro concurso, el particular, el que hemos hecho aquí. Hoy creo que además nos van a enviar 2 o 3, o sea que yo ya he descongelado un trozo de merluza para cuando llegue a casa tener que expiar mis culpas. Bueno, Rosana, que es miércoles de revistas,
no,
que no,
no
podemos...
te la hagas rebozada.
No.
Al horno.
Bueno, ¿qué horno? La voy a hacer al vapor y un poquito de brócoli, si acaso, para ponerle color al asunto, porque...
Bueno, directamente no comas.
Sí, Rosana, sí, hay que comer 5 o 6 veces al día. Bueno, que es miércoles de revistas, que tengo ya aquí todas las publicaciones encima de la mesa. Lo contamos el lunes en exclusiva aquí y efectivamente... Chabelita es la portada de la revista Lecturas. Creo que son fotos de archivo. Bueno, me han chivado que son fotos de archivo. Y un titular: me da miedo que mi madre no tenga ganas de vivir porque dice estar preocupada por su salud mental. Ya es el requeté. Que apele a la salud mental de Isabel Pantoja sin ni siquiera haberla visto ni hablado con ella, es un titular que no es que esté sacado de contexto, ni muchísimo menos. Es verdad que dice muchas más cosas y mucho más interesantes que iremos desglosando, pero yo creo que lo que ha pasado ahora es de ser Frozen, porque tú sabes que ella se define como Frozen. Ella va de fría, etcétera, y en su canción aquella que hizo, intento de cantante, hablaba de Frozen. Ha pasado a ser Rapunzel, porque ahora dice que va a ir a cantora y que si es necesario trepará por el balcón para poder acceder hasta su madre. Bueno, pues,
y además tienen grandes melenas, ¿no? Y
sí,
buenas melenas,
es verdad, ¿sí? Tienen pelazo, podemos pelazo, decir. Sí. Bueno, pues esto en Lecturas. En Semana dicen que es Pantoja la que rompe su silencio. Es un telegrama, son 2 palabras diciendo no estoy secuestrada en cantora, pero vamos, me puedo imaginar la llamada telefónica que le hacen. Como es. Tenemos también, por ejemplo, novedades sobre Paloma Cuevas. Efectivamente, ha viajado, no sabemos si a algún punto de España o a México, como dice en la portada de Semana, en donde aparecen fotos de Paloma Cuevas, de la ya ex de Enrique Ponce, caminando por un aeropuerto. Y en Hola, el tradicional reportaje navideño. Sabes que todos los años se junta Porcelanosa y hace un reportaje con algunos famosos del momento, entre los que solían estar Paloma Cuevas y Enrique Ponce.
Claro,
este año.
Sí,
claro,
sí.
Se les ha desmontado el equipo y aparte el COVID pues ha impedido que se junten todos y pisen el mismo azulejo. ¿Qué nos ofrece a cambio? Pues la cocina que acaba de hacer Porcelanosa en la casa de Isabel Preisler y Tamara. Es como un catálogo. Tú sabes que a mí me gustan mucho los catálogos,
los azulejos,
de cocinas,
sí,
y de azulejería,
sí, sí.
Pues es lo mismo. Te dice modelo sifón color opal,
no sé cuántos,
¿no? Y además posan en pijama, que es algo que me parece muy interesante y muy inteligente.
¿De rayas?
No, de escocés, como de cuadro escocés.
A ver,
no es la bata de Boatiné que tenemos tuyo en casa, ni siquiera el pinaje.
Perdona, yo no tengo batas de esas. O sea, las tendrás tú,
pero
¿no?
Porque en tu casa tenéis calefacción individual y no central, no paséis tanto frío como yo. Bueno, pues en Semana, la noticia exclusiva, fíjate, es que se separa Susana Griso, que se desmarca un poco de todo
del
lo que
INDEP.
Hemos venido. Sí, efectivamente, dicen que es una de las razones. Tú me contarás, eso es imposible. Si lleva 23 años, se separa. Pues se separan, no creo que tenga que ver con que uno vota a Puigdemont y la otra está al frente de uno de esos programas en los que en teoría tienes que ser objetiva.
Ahí habrá que seguir esa historia.
Sí, aquí lo vamos a hacer, ya sabes que no juntas sin hilo. Por cierto, recuerdo lo que habéis contado, 11 y 20, que estén preparados los oyentes con un boli, con un lápiz, que viene Jorge Blas.
¡Ay, qué bien!
Perdón, con un boli, con un papel, y nos va a hacer un truco de magia. Tú ya has visto el espectáculo,
sí,
tú te lo sabes.
Sí,
bueno, no sabes el
nada.
Truco. El truco nunca da la solución.
No,
un buen mago no cuenta
sus trucos.
Así que vamos a ver qué nos propone. Yo espero que no sea alfanumérico, porque sabes que me pongo muy nerviosa si hay que sumar.
No, yo creo que a lo mejor puede que sea de palabras.
Vale.
No lo sé.
Vale.
No lo
o sea,
sé.
¿Tú lo has podido hacer?
Sí.
Vale, y los niños alucinaron. Vale, vale.
Increíble.
Vale, vale, me estoy loca por
bueno, escucharles. Se quedan con Isabel González. Eso,
feliz Navidad, Rosy.
Feliz Navidad. Del mediodía. Feliz Navidad, que lo pasen muy bien. Y nada, mañana el programa especial a partir de las 7 en punto. Y aquí estaremos de nuevo para informarles. Y, hombre, claro, de 7 a 10, de 7 a 12, perdón, de 7 a 12. Y el lunes aquí de nuevo con las noticias. Hasta entonces.
Es la mañana de Federico. Es Radio.